Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y Duchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos. Tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy es una mujer infatigable en su labor de demanda de verdad y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura civil-militar. Se trata de Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, quien acaba de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, y anteriormente había sido galardonada con la Medalla de Derechos Humanos y Democracia, otorgada por la Universidad de Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Bienvenida, Alicia Lira, aquí a Tiempos que Muerden. Felicitaciones por este galardón. Premio Nacional de Derechos Humanos es muy importante. Es un galardón importante que se entrega a nivel nacional y que destaca a una figura, en este caso a ti, ¿no?, por tu incansable, infatigable lucha por esos valores que de pronto parecieran estar en otros lados, ¿no?, como un poco desaparecidos. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron la noticia?
Buenos días, querida Faride, auditores y auditora. Todavía no me repongo de la emoción. Más que el nombramiento, del otorgamiento del Premio Nacional, sino que de la reacción de la comunidad, de organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, colectivos de memoria, transversalmente, presidentes de los partidos políticos de izquierda, la Corporación Loquén, Villa Grimaldi, la Red Nacional de Sitio de Memoria, compañera de las agrupaciones, y así un fin de numerosa. Me emociona tan profundamente porque lo que he visto cuando me he topado en sus rostros, en la forma que me abrazan, es como que le hubiese pasado algo bello. Y por eso digo, este premio del Nacional Derecho Humano 2026 es un premio colectivo. Tiene que ver con mis compañeras a lo largo del país, de las agrupaciones, en términos cuando fui dirigente sindical, con los que se la jugaron, porque este fue un colectivo que me propuso y que trabajó recolectando información, entrevistas, videos, mi vida, todo. Así que, antes que todo, estoy muy, muy orgullosa de mi gente, gente de mi pueblo, intelectuales que han estado preocupados y contentos de que yo saliera hasta que lo logró.
Sí. Alicia, recién me decías que estás emocionada, que de alguna manera has estado acostumbrada siempre a la lucha, a recibir golpes, pero no a que te de pronto a que te reconozcan o que te cobijen o que te abracen en el sentido metafórico, ¿no? Por ejemplo, que el país te abrace con una distinción de esta naturaleza, que eso te conmueve.
Sí, yo tuve una infancia y una adolescencia triste y menoscabada. Por una situación más con mi madre, pero mi madre una mujer ejemplar.
14 hermanos eran ustedes.
13 hermanos. 13 hermanos. Yo era la tercera. Trabajé de empleada junto con mi hermana adolescente cuidando niños, pero por necesidades, porque vivíamos en Plegarias, una zona de minera del carbón, donde mi padrastro, el sueldo de los mineros es muy pobre. Y como éramos numerosos, pero yo también lo recuerdo con cariño porque nunca fui maltratada. Además, la última señora de Altamirano, que era la mujer del ingeniero, la mina de Plegarias, me trataba como niña. A veces yo, en vez de cuidar al niño Nivaldo, que era de 6 años, yo jugaba con él. Sino que por otra situación familiar con mi madre, me la jugaba por ganarse su cariño. Y eso hizo que cuando me trataba, usaba muchos peyorativos. Además, yo era gordita, yo era la guatona, era la torpe, yo era esto. Y eso me quedó hasta antes que me casara.
Claro.
Porque todo lo que me pasara, era, yo lo tenía ya aceptado en mí, que era mi culpa. Increíble. Yo algo hice mal y yo soy la culpable.
Increíble eso, el daño que se le puede hacer a un niño con eso.
Exacto, y me metió tanto eso que cuando me casé yo entré primero a la Juventud Comunista, empecé a ver otro mundo, como a los 14 años. Después entré a trabajar en industria textil, ahí en Vicuña.
Cuando te vienes, cuando se vienen a Santiago, ¿tú a los 14 años te vienes a Santiago?
Claro, a los 13 años llegamos a Santiago, porque la mina del carbón ahí en Plegarias cerró en 1962, a fines de ese año. Y mi madre, muy busca vida, los mantuvo igual a todos juntos siempre, porque ella no quería que nosotros termináramos ahí, así que hizo todos los trámites, se vino a Santiago, un mes, movió tierra, y con el apoyo del diputado comunista de la zona de la Araucanía, el compañero Melo, y logró tener los pasajes, llegar a una casa en la comuna Ñuñoa, y era tan cómico porque yo todo lo veo en positivo. No traíamos nada, porque la cama era tabla, los colchones eran de paja, cuando se hacían. Ella tenía una máquina y todo lo demás. Así que llegamos, éramos 13, 14, 15 con mi padrastro y mi madre. Llegar a una casa donde todos dormíamos en el suelo. Por eso empezamos nuevamente, y como no tenía estudio, yo estudié hasta el sexto año preparatoria, y no profesión, así que por un tiempo trabajé de empleada en el edificio Villa Olímpica, pero ya cuando descubrí en Vicuña Mackenna que había industria, que podía trabajar como aprendiz, y ahí ya...
Pasaste a ser obrera.
Obrera.
Parte de todas.
Claro, y a los 18 años fui dirigente sindical.
Alicia, ¿en qué minuto conoces a tu negro, a tu Felipe Rivera?
Bueno,
con el que te casas y estás 16 años casada.
Lo conocí más, yo era del regional del Partido Comunista de la del regional Cordillera, que es la zona de Ñuñoa y todo eso. Mi negro era del regional San Miguel. De repente lo vi en la J, pero en el 68 yo ingresé al equipo de autodefensa de la J. Que cada regional tenía un equipo de autodefensa, la J, que no solamente era cuidar los locales, era cuidar nuestros dirigentes. Teníamos formación política, preparación de autodefensa, para las concentraciones, los atentados de la derecha. Pero también se hicieron gestas heroicas. Por ejemplo, cuando Estados Unidos... trata de invadir a Cuba, hicieron una acción los equipos compañeros de autodefensa, que ahí en Merced, que está la embajada de Estados Unidos, un grupo comando de nuestros compañeros, no sé cómo lo hicieron, se subieron al edificio, arriaron la bandera yanqui y pusieron la bandera cubana. Eso es muy poco conocido en nuestras juventudes. Cuando estaba los días Vietnam y estaba ese cine ahí en Nathaniel Cox, al entrar a la Alameda, permanente dan estas películas de estos Rambo que están poco menos que subyugando a los vietnamitas, ganando la guerra. En ese tiempo las películas eran rollos. Mi negro tenía, él trabajaba en eso, porque terminaba un rollo con bicicleta, se iba a otro cine.
Trabajaba en los cines.
En los cines.
Genial.
Eso es lo que hacía. Entonces sabía todo, que cuando terminaba un rollo llegaba el otro y el otro tomaba el otro rollo y se iba para otro cine en la bicicleta. Y entró un grupo en distintas fechas, se robó el rollo y se quedaron sin película.
¿Cómo conoces?
Y el negro, ahí digo, y ahí Conocí más al negro porque era el jefe del equipo. El negro era como el encargado del comité central. Ajá. De los equipos a nivel nacional de la...
Y él trabajaba en los CIRES entonces como proyectorista,
laboralmente,
¿no?
Claro.
Ahora, ustedes se casan, viven en una población, se van a vivir a
Nosotros,
La Victoria, ¿no?
Pololeamos 8 meses. Ajá. Nos casamos en una época maravillosa, el 26 de febrero de 1970, en plena campaña y asunción de nuestro presidente Salvador Allende. Ajá. Nos sumamos de lleno. Y nos fuimos a vivir a Llegado, hice una media agua al lado de la casa de su mamá. Ajá. Pero después yo quedé sola porque el 71 va una delegación de jóvenes comunistas a la Unión Soviética, en la época. Y el negro no quería ir porque estábamos recién casados. Y yo le dije, tienes que ir, porque si yo fuera mi situación, yo iría.
Obvio.
Y fue. Y en ese tiempo estábamos en víspera de una toma de terreno, el 71, lo cual se llevó a cabo detrás de la población Yogular para el 18 Santa Rosa, que hicimos un trabajo, era organizado por el partido. Hicimos un trabajo a maravilla, la población, el campamento se llamó Campamento Villa Lenin, Avenida Moscú, y yo vivía en el módulo 8000. Los módulos todos tenían nombre porque eran como manzanas chicas, como en la población. Y ahí nos manda a decir de que no los preocupemos, que el presidente tomó asunto y que se van a encargar de comprar las tierras. No supimos lo que fue represión. No supimos ver carabineros como los vemos hoy día transformados en Rambo. Y por lo cual, lo primero que se hace, una gran sede es, vecinal, donde cabiera que participara la cultura con los jóvenes que les gusta el canto, la vecindad, todo organizado. Así que, pero pasó algo tan cómico porque como estaba sola, yo le pedí al industrial donde trabajaba, que era dirigente, Gabriel Sacán, que él, además fue muy solidario, incluso nos atrevimos en la campaña de Salvador Allende a pedirle plata para la campaña y nos dio.
Entonces, ¿qué fábrica era?
Lanex 3030. Ajá. Entonces le pedí si podía prestarme una camioneta y el chofer. Ajá. Fuimos con compañero de trabajo y con mi querida cuñada, la hermana del negro, y me hicieron una mediagua 3x3 con fonola en ese tiempo, que eran estas de cartón con alquitrán. Y cuando terminamos ya todo y empezamos a mirarla y no le habían hecho ventana. Tengo hasta una foto con eso. Y ahí le digo, no, dejémosla así nomás porque estoy más segura hasta que llegue el negro.
Qué genial. Bueno, quiero que me cuentes en qué contexto se da la detención de Felipe Rivera de tu negro. ¿Cómo se da? ¿En qué momento viene el golpe? Me imagino la represión que se vivía en esos años, lo que significó eso. ¿En qué contexto se da esta detención? ¿Qué pasa ahí?
El contexto primero era nosotros del campamento tuvimos que cambiarnos porque nos avisaron los vecinos, todos compañeros, y nos tenían preparado un camión porque habían ido a buscar el negro, estoy hablando a mediados del 74. Ajá. Entonces nos fuimos inmediatamente a Cerro Navia, vivía mi hermana y nos acogió. Ajá. Y ahí quedamos hasta la fecha de hoy, está nuestra ruca. El contexto es que en el año 1986 aparece en la segunda reportaje plana terrorista en Carrizal Bajo, internación de armas. Uh-huh. Y en eso está mi hermano. El uh-huh. compañero del Frente Patriótico
Diego
Lira Mato. Uh-huh. Entonces eso significó, y además yo sabía lo que estaba pasando por razones que no la voy a explicar, pero cuando veo que no aparece su nombre, me asusté. Bueno, yo al tiro fui a presentar recursos de amparo a la vicaría.
¿Por tu hermano?
Por mi hermano. Y ahí la vicaría nos pagó pasaje, nos mandó a La Serena a 6 familiares, en busca, entre ellos porque yo sabía que Eduardo Niel Vázquez, Sergio Guzmán y el Diego, ninguno de los tres aparecía ahí de los detenidos. Así que fue la Pía Guzmán, Carmen Citaria, yo y dos familiares más. E incluso recorrimos, no dejamos nada, y entramos a un recinto de la CNI con la cooperación de un señor que dijo, ¿ustedes quieren entrar ahí? Sí. Hagan una cosa, tomen una micro, y cuando la micro, como es subida, hay una cámara. Y en esos tiempos, muchos de los mismos auditores se acordarán que las micros paraban donde uno los hacía parar.
Ajá.
Entonces subimos a la micro y cuando él dijo, esta numeración, a esa se bajan, nos bajamos y justo caminamos tres pasos y está la CNI. Se tiraron en el suelo, hicieron un escándalo. Y la Carmencita, que es muy de edad ella, le dice, no, que nosotros venimos a saber de nuestro hijo. Y yo en mi interior dije, no es la respuesta.
Ajá.
Así que me adelanté y le dije, mire, nosotros no venimos a preguntarle por nuestros familiares. Sabemos que están aquí. Lo que no queremos que salgan, que lo aparezcan muertos.
Cuerpos, claro.
O que lo hagan desaparecer. Y ahí ya se fueron chorros, lo expulsaron, aparecieron todos.
Ajá.
Y al otro día tenían que presentarlo a la Corte de Apelación en La Serena. Nosotros, está frente a la plaza. Y en eso nosotros vimos una camioneta que estaba estacionada allá. Y con la Pía salimos corriendo denunciándolos, que ellos eran CNI, que ellos eran CNI.
Ajá.
Bueno, y al tiempo el Diego me dice que gracias a la Pía y a mí, los dos habían recibido otra tortura.
Ajá.
Pero lo que no sabían, me decía mi hermano, que ustedes nos devolvieron la vida y la esperanza.
Así es.
Y ellos tampoco lo supieron, si no, no le habrían dicho.
Bueno, vamos a decir a nuestros auditores que estamos conversando con Alicia Lilla, flamante nuevo Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado recientemente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un galardón muy importante que da cuenta de su tremenda trayectoria en la defensa de los valores, de estos valores fundamentales que hoy día están un poquito, yo diría, desaparecidos. Del diálogo y de la conversación cotidiana. Alicia nos está contando su vida. Tu pareja, tu marido, Felipe Rivera, tu negro, es detenido en el año 86.
Él es secuestrado. ¿No? Cuando ahí quería llegar a ese punto, ajá, porque a raíz de eso, vamos con el negro a la Penny, sigue el Diego incomunicado, y resulta que pasa el hecho el 7 de septiembre, el atentado al dictador.
Ajá.
Y el Diego seguía incomunicado. Y el 8, a las 8 de la madrugada, o sea, a las 2 de la madrugada del 8, llegan las patrullas militares, como 3 o 4 autos.
¿A tu casa?
A mi casa, asaltan mi casa y secuestran al negro de la cama. Se lo llevan, yo salgo corriendo detrás de los autos, pero me dio poco trecho y me devolví. Me quedé sentada toda la noche, incluso me dio como un ataque de vesícula, interminable, que pasaran las horas para poder... Primero tenía planeado partir a las 6 de la mañana, tomar una micro, ir a La Victoria, a la población, porque ahí vivía mi cuñada, para ir a avisarle. Y más porque mi cuñada es mi amiga, es una mujer intachable que hasta la fecha, así incondicional... una hermana que amaba a su hija, mi negro. Y cuando llego, me bajo en la micro, la población, La Victoria, está pero rodeada de militares. Así que no me queda otra que volver, buscar el otro paradero y tomar la micro, partir para la Vicaría y en la Plaza de Armas hice la hora. Y presenté el recurso de paro por secuestro.
Ese minuto cambia de alguna manera la vida de Alicia Lira. Ese es un hito fundamental. Cuando llegas a la vicaría a hacer la denuncia por secuestro de tu Felipe Rivera, de tu negro.
Sí.
¿Cómo, cuando llegas ahí, qué sentías tú? ¿Sabías que algo grave podía pasar?
Bueno, cuando uno tiene un compromiso y lucha contra la dictadura en forma anónima, en la resistencia, como lo hizo mi hermano, yo creo que mi vida cambió desde cuando... Mi hermano, porque mi hermano... un año menor que yo, pero era mi yunta de chiquitito, todo lo que era. Y con el negro, uno sabe que cuando está en esto, le puede pasar algo. Pero piensa que no le va a pasar. Pero cuando el negro no pensaba, de pensar en la muerte, sino que el terror, además verlo con esa dignidad que se... Cuando le dice el criminal, le dijo, bueno, párate, porque el negro hablaba con él y sentado en la cama y no se levantaba. Y le dice, bueno, guatón, te paráis, porque primero le dice, el partido te necesita y el negro no se cuesta hablar. Después, no, viste la cagada que dejó el Frente Patriótico, te necesitamos. Y ahí el negro me dice, Alicia, yo no conozco a estos hombres, llama a la vecina.
Correcto.
Y ahí el que está hablándole todo el rato le dice, bueno, guatón, te vestí, te paráis o te llamo como estáis. Y cuando él sale el trecho de la cama y parte a la otra pieza, saca su casaca y se le cuadra. Y el negro lo mira y se sonríe y le dice, ¿crees que tú eres un arma que bueno la haría usado? Sin ningún temor. Y lo que sí tengo la certeza, por lo que fuimos, por los 17 años que compartimos, lo que lo amamos, lo que me amó, que él no hizo nada para que a mí no me pasara nada.
Correcto.
Porque conociéndolo como era, como fue, él se lo lleva muerto de ahí.
Ajá.
Pero no, porque estaba yo, no lo hizo.
Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Alicia Lira. Estamos hablando de su historia de vida. ¿Cómo Alicia, cuál es el trayecto para que Alicia se transforme en una luchadora por los derechos humanos que la ha hecho acreedora de varios galardones? La medalla, ¿no?, que le otorgó a la Universidad de Chile en el marco de los 50 años del golpe por su contribución a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Y hace una semana atrás el Instituto Nacional de Derechos Humanos le otorgó el Premio Nacional por los Derechos Humanos, lo que realmente la tiene muy emocionada y ha conmovido bastante a toda la comunidad de los derechos humanos. Hacemos una breve pausa aquí en Tiempos que Muerden y regresamos con Alicia Lira. Estamos conversando con Alicia Lira, nos está hablando cómo, qué hace que esta joven pobladora, esta joven obrera, que se casa a los 16 años con Felipe Rivera, que trabajaba como proyectorista en los cines, ambos militantes de las juventudes comunistas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa como para que ella luego se transforme en la presidenta de la agrupación de familiares de diputados políticos y en una defensora de los derechos humanos a nivel nacional? Claro, se llevan luego del atentado a Pinochet, se llevan detenido a Felipe Rivera, a tu negro. Tú vas hacia la vicaría, presentas un recurso. Y ahí comienza, me imagino, que un largo peregrinaje buscando y sabiendo. Y
todo un día me acompañó la abogada Ingrid Donke, una hermosa persona, abogada, compañera de la vicaría. Fuimos a presentar recursos de amparo, fuimos a Borgoño, fuimos a distintas partes, nada. Y en Borgoño me dio esperanza porque tenía una ventanita chiquitita y el CNI se pone el lente oscuro. Lo único que ve, entonces me pidió el carnet. Estuvimos como 10 minutos esperando. Y de repente aparece, mete ruido Alicia Lira y aquí está su carnet. Me dijo, se acabó la visita, no alcanza a entrar. Cuando dice eso, a mí me dio una luz de esperanza. Dije, el negro está aquí. Pero al otro día, el 9...
El 9 de septiembre de 1986.
El 9 de septiembre de 86, yo ya había escuchado la información de que también habían secuestrado al Pepe Carrasco, a la Abraham Muscovy, a Gastón Virráuzaga. Pero cuando llego a la vicaría y como a las 2:30, Ingrid me dice, Alicia, tenemos que ir al servicio médico legal porque a lo mejor vamos a ver algo. Y partimos con mi cuñado, porque ahí mi cuñado no me soltó más. Y era él. Entonces fue tan en eso trágico, igual nos reímos un poco después. Porque cuando nos muestran su rostro, las dos salimos arrancando.
¿Porque estaba desfigurado?
No, el verlo muerto ahí.
Ah, ajá.
Retrocedimos y después volvimos despacito. Tuve la suerte de tocarle la carita. Y Lester, que era su hermana, que vivió con el chiquitito, con él, me decía, pero Alicia, ¿estás segura que él? Así que yo lo que tuve que hacer, una situación bien dramática, porque el Diego seguía incomunicado. Uh-huh. Y le digo, cuando tenía que llevarse el cuerpo, le digo, Esther, sabí, tú llévate al negro para la casa, porque yo tengo que ir a la Penny para saber, el Diego, lo más probable que sepa lo que está pasando y para que sepa que estoy bien. Y así lo hice, y felizmente estuve bien, porque justo estaba saliendo una caluga con la que sacar los chiquillos, uh-huh, preguntando por mí. Así que tuve, porque un gendarme, bueno, yo conocí muchos gendarmes con humanidad en la dictadura, lo sacó de la incomunicación, le contó lo que pasaba y estuvo paseando con él varias...
Correcto. Para informarle de lo que pasaba. Alicia, hablemos. Esta es la historia que en el fondo te marca y a sangre y fuego, y hace que efectivamente te metas tú, ¿no?, en todas las agrupaciones, empiezas a ser parte de la agrupación de familiares ejecutados políticos, y te transformas en una militante de la causa de los derechos humanos. ¿Qué pasa ahí con por qué son importantes estas agrupaciones? ¿Qué ocurre en el mundo de estas agrupaciones de derechos humanos y su lucha por la verdad, por la justicia, por las garantías de no repetición, por la reparación? ¿Qué ha significado todas estas luchas?
Ha significado tanto que quiero aprovechar este espacio para darle un reconocimiento a mi población, a mi comuna, Cerro Navia, porque nunca me dejaron sola, habiendo estado sitio, todo que queda, no dejaron de ir a mi casa. Gente que no lo conocía, como una vecina decía que siempre lo veía pasar, que transmitíamos mucha unidad, y eso que pasa, por la misma responsabilidad que teníamos, pasaba un poco en la población. Y durante el transcurso del tiempo igual, sacaron un libro, Ruta de Memoria, donde salgo también. Y ahora en junio la municipalidad me declaró hija ilustre de la comuna de Cerro Navia. Tengo mucho reconocimiento, agradecimiento y orgullosa de mi gente de la comuna en lo cultural, en derechos humanos. Por lo tanto, qué sé. Y lo otro, cuando yo... me dicen que tengo que salir a lo público, si está el Diego, casi lo matan, mi negrito lo mataron, que yo estaba corriendo riesgo, me incorporé nuevamente, llegué a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que está en el Almirante Barroso.
Con Jaime Castillo,
con
UEFA, en esa época.
Con el querido Jaime Castillo Velasco, que fue, hasta la fecha, se le recuerda con mucho reconocimiento, cariño, un hombre con una humanidad, con una sencillez, con un sentimiento de humanidad, solidaridad, que tú lo dices mucho, que todo se ha perdido tanto eso hoy día y que hay que recuperarlo. Y ahí yo primero me incorporé a la agrupación de familiares presos políticos. Uh-huh. Y como en el mismo espacio estaba la agrupación de familiares ejecutados políticos, pero en sí me gustó porque uno llega a una agrupación por el familiar. Uh-huh. Pero eso lo he visto casi en todas las compañeras. Uno llega y después todas son tus familiares. Y me gustó lo de los familiares presos políticos porque las compañeras y compañeras estaban vivas. Uh-huh. Y yo podía hacer mucho más por ellos. Lo del negro, una querella, no iba a avanzar, no iba a pasar nada. Y además que la causa es colectiva. Y siempre lo tomé así. Hasta la fecha, para mí, es el sentido que tiene.
¿Judicialmente no pasó nada? ¿Los culpables de
su crimen? Se presentó el 2013, salieron condena y me dio la razón, porque Javier Cuadra, uh-huh, en televisión dijo que eran pugna, que el Partido Comunista mató.
Francisco Javier Cuadra, en ese minuto ministro,
secretario Javier de Cuadra, que el MIR había mandado ejecutar al Pepe y al Gastón y el Partido Comunista al Negro y al Abraham. Por lo cual... en ese sentido, me quedé ahí en la agrupación y hasta trabajar las dos. Pero había una efervescencia, había una mística, y de ahí con la agrupación. En la agrupación, ya cuando los compañeros últimos salieron con extrañamiento, uh-huh, forzoso, hay que decirlo, no se buscó una forma, uno que resistieron la dictadura en los peores tiempos, uh-huh, Es una vergüenza para una democracia que aquellos luchadores antidictatoriales, muchos aún siguen fuera porque la conmutación de pena por el exilio. Y ahí ya me incorporé con todo mi tiempo, porque eso sí, me incorporé con todo mi tiempo al tema de derechos humanos.
Alicia, ¿por qué cuando hablamos de derechos humanos no hablamos del pasado, sino estamos también hablando del presente? No estamos hablando solo de la memoria, sino también del hoy día. ¿Por qué?
Porque hay una deuda pendiente. Yo en general, cuando hablo de derechos humanos, hablo del pasado más allá atrás de la violación de derechos humanos. Hablo por qué fueron. Hablo de un proceso político que iba avanzando, que había pobreza, había problemas. No era perfecto, pero había un colectivo de los trabajadores, las trabajadoras, el movimiento campesino. Había recuperación de la dignidad como país al expropiar lo que es la
reforma agraria.
La reforma agraria, lo que es la nacionalización del cobre, porque eso le genera más riqueza al pueblo chileno, y por lo cual lo que era la cultura, la educación política, porque aquí muchos, demasiados demagogos, tienen mucha escolaridad, curso más máster, escolaridad, pero no aplican la cultura, la educación como debe ser. Por lo cual, en ese sentido, y yo hablo en derecho humano en todo, o sea, por eso también creo que me apoyó transversalmente la gente. A mí me importa lo que le pasa a este país en lo ambiental. En mi extracción obrera yo siempre estoy en la lucha de los trabajadores. Y también el estallido social, muchos me pidieron orientación. Estuve ahí encadenada con 4 familiares, mujeres, que estaban todas por inexperiencia, la falta de formación política que hacían. Y yo le dije, no, yo me encadeno con usted. Y me encadené con ella. Porque las luchas del pueblo, de la gente, de uno... Cuando hablo de uno, hablo de la gente común, de las poblaciones, los intelectuales que están por el progreso, por todo. Y fue emocionante para ella y ahora me lo recordaban.
Alicia, hoy día estamos, y se ha señalado reiteradamente, con señales de retroceso en materia de derechos humanos. Yo me recuerdo haberte visto en Frente a la Moneda, en la conmemoración de los 50 años, cuando se anuncia, el presidente Boric anuncia el Plan Nacional de Búsqueda, y tú hablaste en esa oportunidad. Luego asumir este gobierno, a los pocos días fue descabezado, ¿no?, el Plan Nacional de Búsqueda, con las figuras que estaban, digamos, en puestos claves. Ha habido retrocesos en materia, por ejemplo, de expropiación de hectáreas de Colonia de Dignidad. Se habla de estos indultos a los criminales de lesa humanidad. ¿Cómo las agrupaciones, cómo están percibiendo este momento en materia de derechos humanos?
Nosotros estamos en alerta y hemos hecho 2 movilizaciones. Una fue el 8 de abril, que le entregaba una carta en la moneda al presidente, y otra el 6 de junio. Lo que ha hecho este gobierno es una venganza política hacia las mujeres, hombres, que han mantenido el tema de la verdad, la justicia, la memoria, por 52 años. Porque no se puede comprender de otra manera, cuando los primeros días que ejerce como presidente de la República retira del Congreso el proyecto ley del Plan Nacional de Búsqueda de Detención Forzada. Un proyecto, un trabajo que hizo el gobierno de Gabriel Boric junto a las agrupaciones, es tan urgente, tan doloroso, tan moral, como es que digan dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados sin entrega de cuerpo. ¿Dónde están? El Estado lo hizo desaparecer. ¿Dónde está que hable los pactos de silencio que han mantenido el Ejército? También retiró de la Contraloría General de la República el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un plan informativo de lo que se hace, educativo. También lo retiraron. Descabezaron el Plan Nacional de Búsqueda, despidiendo a 3 personas relevantes en el trabajo que se hace el Plan Nacional. retiraron el proyecto de ley de la lucha de los trabajadores de la ramal, uh-huh, para los salarios. Pero es más grave aún, porque cuando le ponen el pie encima al trabajo que se ha hecho en la expropiación de Colonia Dignidad, porque ellos son parte de eso, uh-huh, ellos fueron parte y cómplices de los crímenes de la dictadura. Pero más, siguen avanzando. Por ejemplo, ahora nosotros teníamos encuentro nacional las agrupaciones y hemos tenido siempre un protocolo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que cuando hay encuentro nacional de las agrupaciones, que es un acto reparatorio, uh-huh, nos quitaron hoy día ese derecho, no tenemos los recursos, los pasajes para que los familiares, los dirigentes, las dirigentes vengan al lugar que corresponde, los vamos a reunir. Nos quitaron el derecho a los pasajes y a la alimentación, uh-huh, por lo cual los dejaron, eso estar desmantelando. El hecho más grave también que pasa ahora, la semana pasada, barren con todo, anulan lo que es la unidad de investigar las adopciones ilegales.
Las adopciones ilegales, eso
de
es muy
las
grave.
Adopciones ilegales.
Eso es muy gravísimo. Grave.
Y además se atenta. Yo solidaricé y vuelvo a retirar mi cariño, a reiterar mi solidaridad con los hijos y madres del silencio, que han hecho un trabajo tan solitario por años.
Detengámonos un poco en eso. A propósito de un libro que salió hace poco, ¿no? Que sacó la agrupación con otras instancias, donde se habla de las mujeres detenidas desaparecidas, de las mujeres presas y además de mujeres que estaban embarazadas. ¿Y qué pasa con esos niños? ¿A eso te refieres?
Bueno, no, me refiero a la... Esta agrupación Hijo y Madre del Silencio son de las adopciones ilegales.
Ajá. Correcto.
Que trabajan con la embajada de Suecia, ajá, Italia, lo asumen los países, ellas se han ganado,
sí,
ese espacio.
Correcto. Ajá.
Y en Chile, primera vez que un gobierno, en el gobierno Gabriel Boric, se incorporó a trabajar el ministro de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, y con eso se ha avanzado mucho.
Y ahora se retiraron.
Y ahora no, hoy día esa unidad desapareció.
Ajá.
O sea, no hay ninguna garantía para las huellas digitales, la muestra sanguínea, nada. Nuevamente van a tener que empezar como nosotros a veces de cero. Uh-huh. Y por eso yo solidarizo, porque para ella ha sido un largo camino también en ese sentido.
Ahora, ¿por qué crees tú que está pasando todo esto? Este retroceso.
Es un fin último de lo que quiere este gobierno. Pero no quiero pasar la pregunta que hacía,
sí,
tú.
Lo del libro.
Sobre
de las
detenidas,
mujeres,
desaparecidas, embarazadas y ejecutadas políticas. No hay información porque nunca se formó, como en Argentina, alguna organización que le siguiera la pista.
Ajá.
Entonces en Chile no hay recuperación.
¿Y qué información
no
tienen ustedes como agrupación de esto?
Bueno, esas son informaciones, las tienen más los familiares.
Ajá.
Porque en el caso nuestro, que son 5 compañeras, una adolescente, Leonie de día a día, de 14 años, que estaba embarazada, murieron embarazadas y no se supo más.
Uh-huh.
Como Mónica Pacheco y 3 más. No pasó nada porque ellas tenían como algunos meses de embarazo y seguro se fueron con, uh-huh, sus madres o, uh-huh, fetos.
Uh-huh. Recuerdo este libro que también destacaba, ¿no? De homenaje a estas mujeres, que poco se habla de la cantidad de mujeres que fueron
mujeres
detenidas, desaparecidas.
Política, uh-huh, el libro que sacamos nosotros, mujeres niñas, adolescentes y mujeres adultas ejecutadas.
Sí, ahora, ¿qué significa todo esto? Sobre todo pensando en el debate que se está... No debate, pero desde que se instala este gobierno se empieza a hablar de el indulto para criminales de lesa humanidad. Todo el tema de Punta Peuco, a propósito de transformarlo en un presidio común, ¿no? Llevando presos comunes a Punta Peuco para terminar con el privilegio de cárceles especiales, finalmente también se revierte porque nuevamente trasladan a esos presos comunes, los sacan de ahí para dejar solamente a los militares presos. ¿Cómo las agrupaciones toman todo esto? ¿Cómo están siguiendo? ¿Qué seguimiento están haciendo y qué están pensando frente a todo esto?
Antes de eso, tú me has hecho una pregunta, ¿qué es lo que persigue este gobierno? Primero hay que aclarar que es cierto que es un gobierno democrático, pero la diferencia es que es un gobierno fascista. Y un gobierno fascista intenta empobrecer en cultura, en derecho humano, en obra de mano, atentado laboral, es tener un pueblo sometido. Mano de obra barata, borrar la memoria histórica, porque es la memoria histórica, a ellos les molesta, porque ellos fueron parte, Porque ellos, la civilidad indujo al ejército de Chile al golpe de Estado civil. No fueron los militares que dijeron de un día para otro, ¿saben qué más? Vamos a dar un golpe. No, el trabajo que hicieron la derecha, lo que hizo sectores de la Democracia Cristiana con el patrocinio del gobierno de Estados Unidos, dando el golpe de Estado. Entonces, ellos saben que ellos tienen responsabilidad y a 52 años ninguno ha sido sancionado ni social ni penalmente, excepto un latifundista de Maipo que el ministro lo condenó por los crímenes porque cuando entregaron a los campesinos de Maipo fueron en el vehículo y a la cabeza del latifundista, porque ellos, todos los campesinos que ejecutaron, que sacaron de sus casas y los mataron y escondieron su cuerpo, fue para recuperar el terreno que fueron parte de la reforma agraria. Entonces, y sobre lo que tú mencionabas de los violadores de derechos humanos, bueno, todas las señales van a lo que te decía anteriormente. Cuando el gobierno de Gabriel Boric coloca el penal Punta Peuco como cualquier otro penal, y por eso induce tres presos comunes y los que vinieran, ¿qué es lo que hace? Y vuelvo a decir, en los primeros días son estos atentados al avance, la verdad, y al retroceso en los temas llevados. Le vuelve el estatus de esta cárcel especial, porque ellos son de su clase, su estatus, porque siempre, y lo vimos con Pinochet, nunca le importó que Pinochet fuera responsable de los más abominables crímenes y la cantidad de crímenes. Pero cuando supieron que había robado, le quitaron él. Pero no porque robó, sino porque robó solo. Porque si Pinochet hubiese sido más astuto y todo lo que robó y lo hubiera compartido, estarían calladitos. Por lo cual, seguimos en eso. Y el trabajo que hacemos nosotros es la capacidad, porque los medios de comunicación no los cubren. Y lo que vamos resolviendo, y hoy día estamos viendo todos los costos para reunirnos nuevamente en nuestra sede, en la agrupación, en agosto, porque urgente, están viendo los recursos para los pasajes, porque vienen compañeros de Iquique, de Chillán, de Concepción, de Coyhaique, es una cantidad enorme para reunirlos, porque hay que volver a las acciones. A las acciones como la.
Pero han tenido diálogo ustedes con el subsecretario de Derechos Humanos, por ejemplo. Han preguntado qué ocurre con el plan, porque ellos han dicho que el plan de búsqueda, el plan nacional de búsqueda, va a continuar.
Sí.
¿Han tenido reuniones en esas instancias?
Claro, ha continuado. Mira, yo soy parte no lo había contado, soy parte del Comité de Seguimiento del Plan Nacional. Habemos 6 dirigentes de agrupaciones, entre ellas yo, que nos reunimos una vez al mes con el subsecretario. Hay 2 dirigentes de los sitios de memoria. Está representado un sacerdote representando al cardenal Macholi. Está la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, la Austral, donde nosotros hacemos propuestas, criticamos o tratamos de ver cuando hay retroceso. Hasta aquí hemos tenido 3 reuniones. La primera fue un absurdo porque el subsecretario, con una falta de respeto increíble, los dio una clase de derecho humano sobre la situación de las mujeres presas en San Miguel, cómo para él era terrible que los niños primero aprendieran a decir cabo y no mamá. Y eso es una mentira. Un niño, una hija, siempre decir mamá primero, esté con quien esté. Entonces, ha sido, y nosotros en ese sentido no le hemos enrostrado, le hemos dicho, no hemos avanzado. ¿Por qué? Ellos usan el hecho, se ha avanzado, pero lo que se ha hecho con los ministros de la corte que llevan causa, con los lugares de interés. Y ahora tenemos una reunión.
O sea, se ha avanzado en el plano judicial, pero no en la búsqueda misma.
Exacto, que incluso tuvimos un encuentro nacional ahora a fines de mayo con los ministros que llevan causa. Y ellos generosamente nos recibieron y estuvimos como una hora con ellos, y donde participó la nueva encargada de coordinadora del Plan Nacional, y donde, igual que el ministro los primeros días hablaba de lo judicial nomás, y ahí la ministra Mariela Cifuentes de la Corte de San Miguel y la ministra Paola Plaza de Santiago le hicieron un paralelo y dijo, disculpe, esto no es judicial nomás. Esta es una reparación para las víctimas y los familiares, así que no lo encasillen en eso. porque ellos pensaron que lo iban a poder manipular eso. Hasta aquí, de 3 reuniones, nunca ha estado el ministro ni siquiera a conocer, a saludar. Mientras que el ministro Gajardo, el ministro Cordero, en todas las reuniones participaba o se presentaban a saludar y después se iban. Por lo cual, nosotros sentimos que no hay interés, que la forma, las señales que están mandando así, soterradamente, una primero que no se note, lo otro, ¿sabes? Y por eso nosotros estamos alertos y por eso es importante este encuentro nacional, que lo hagamos a gran esfuerzo, porque vamos a necesitar recursos para la comida, el alojamiento. Tenemos que hacerlo porque tenemos que volver a las acciones. Y las acciones son en la calle, en la, como se hacían las huelgas de hambre o la ocupación de edificios internacionales, porque los medios no los cubren. La prensa de masiva tapa lo que decimos. Y esto no es amenaza. Es el tema de la impunidad, que se aplique más impunidad, es atroz. Y no solamente para nosotros los familiares y las víctimas, para esta sociedad. Y siempre lo hemos pensado así. El patrimonio de la defensa de los derechos humanos no es solamente de los familiares, es de una sociedad en su conjunto, porque a todos, en cierta forma, les violaron sus derechos humanos.
Así es. ¿Por qué las nuevas generaciones tienen que estar atentos a lo que ocurre con el tema de derechos humanos? ¿Por qué el tema de derechos humanos también es un tema para las nuevas generaciones?
Bueno, es obligación, porque ellos son parte de una sociedad y por eso para nosotros es importante dejar lo más zanjado posible, porque no podemos ni merecen ellos que le dejemos un pasado tan cargado, que no es culpa nuestra, es culpa de un Estado, de gobierno, que todos los gobiernos anteriores a de Gabriel Boric pudieron haber hecho más y no lo hicieron. Por lo cual, para nosotros, felizmente, yo personalmente siento un orgullo, un cariño grande, porque desde que estuve en la agrupación de familiares presos políticos, el apoyo estudiantil ha sido increíble. Y hoy día nuevamente, y saludo que se conformó nuevamente y con muy buena votación la FES, y hoy día están trabajando, y nosotros en el Coordinador Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales están nuevamente incorporados y le dan la mística, la alegría, porque el tema de derechos humanos no es solamente tristeza, amargura, porque nunca los quitaron la alegría ni la esperanza. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en base con alegría, porque el cariño de nuestros familiares, el legado que nos dejaron nuestros familiares, lo que vivimos en el gobierno de la Unidad Popular nos hace sentirnos privilegiados. Y eso es hacer con más cariño, más entrega, y eso los jóvenes que son tan maravillosos lo entienden y se suman. Y no en forma paternal, eso es lo más lindo. No en paternal, sino que hacen conciencia que ellos tienen que seguir la posta por un pueblo que haya verdad y justicia.
Bueno, te quiero agradecer, Alicia Lira. Estamos llegando al final de Tiempos que Muerden. Quiero felicitarte una vez más por este Premio Nacional de Derechos Humanos que te acaba de otorgar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un galardón muy importante, que se une a tu medalla por la democracia y por la defensa de los derechos humanos que te otorgó la Universidad de Chile, y a otros reconocimientos más por tu lucha incansable por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia y por la memoria. Gracias, Alicia Lira, por estar aquí acompañándonos en Tiempos que Muerden.
Muchas gracias, y muchas gracias le mando a todo el mundo, hombres y mujeres, homosexual, lesbiana, que hemos trabajado, luchado permanentemente.
A propósito del mes del orgullo gay.
Tengo un reconocimiento, una medalla de ellos.
Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Alicia Lira. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.